COPE Euskadi.
Estar informado.
Atención en Guipúzcoa. En concreto, si mañana vas a acercarte a Donosti, se esperan afecciones al tráfico importantes con motivo de la tractorada convocada por diferentes sindicatos y asociaciones ganaderas que van a protestar en las carreteras. De hecho, ahora mismo ya están empezando a provocar algunos problemas. Ahora te lo cuento en lo que se refiere a las afecciones al tráfico. Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Escuchas a la interna aquí en COPE Euskadi. Soy José Luis Martín y te cuento que los convocantes esperan una participación multitudinaria. La protesta va a constar de tres columnas que partirán del Goierri, Ori y Rentería, con tres puntos intermedios en Andoain, Urbil y Garbera, antes de confluir en Donosti. Arrancarán hacia las 9 de la mañana, circularán por la Nacional 1, la Nacional 634 y la Guipúzcoa 20 y la Autovía del Urumea antes de entrar a Donosti en torno a las 11 de la mañana, aunque no va a haber paradas en el centro de la ciudad, según confirmaba el secretario general del sindicato, Enba Sabiraola.
Una parte es la movilización de vehículos agrarios, tractores, pues cisternas, camiones de reparto con madera. Hay tres columnas, esperamos que sea multitudinaria. Está apuntando mucha gente. Las columnas no van a parar en lo que es el centro, circular y puntos.
El destino final será la sede de Juntas Generales en Donosti, donde se concentrarán en torno a mediodía. Ahora enseguida te cuento más cosas, pero antes vamos con el tráfico. Y es que precisamente algunos tractores han decidido adelantar esa movilización. Ahora mismo están provocando problemas en la Nacional 121A, en la zona de la rotonda de Zaisan Irún y también en la entrada a la P8 en sentido Bayona, donde hay ya 3 kilómetros de retenciones por esa afluencia de vehículos agrícolas. También la Ertzaintza recomienda precaución en la 8 en Baracaldo, en Retuerto, en sentido Cantabria, por una colisión con 2 vehículos implicados. Vamos al tiempo. Y es que vuelve a hacer malo y mañana pues parecido, nos dice Euskalmet que a primera y última hora tendremos de nuevo bastante lluvia en las horas centrales del día, más tranquilidad. La cota de nieve andará en torno a los 900 metros a primera hora del día, subirá hasta los 1200 según avancen las horas. Los termómetros fríos, eso sí, ahora mismo también solo tenemos 8 grados en Bilbao, 5 en Vitoria, 6 en Eibar y 7 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Esta tarde hemos sabido que el acusado de la muerte de Santi Coca, huido, ha sido detenido en Francia este martes. La noticia se ha sabido hoy, Sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura desde el pasado mes de febrero que emitió la Audiencia de Guipúzcoa al juicio por el asesinato de este joven donostiarra de 17 años que murió tras ser agredido en abril de 2019. Se celebró el pasado mes de noviembre con 5 de los 6 acusados en el banquillo. 4 fueron absueltos, 1 condenado y el sexto, el considerado principal responsable, pues estaba huido. Ahora va a pasar a disposición de la justicia en España. Deberá volver a convocarse un tribunal conjurado para juzgar de forma individual por este caso de agresión que el hermano de Santi, Iker, describía así de crudo en el juicio.
Le tiraban puñetazos, patadas y yo lo único que hice fue ir corriendo e intentar pues, como quitárselo de encima, empujar o lo que sea. Y ahí a mí me dieron también.
¿Le tiraban puñetazos y patadas una persona o varias personas?
No sé, 6, 8.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te voy a hablar ahora de un asunto bien distinto, en concreto de Carmen. Carmen Calvo, que en apenas un par de meses cumple 30 años. Es una chica que está muy bien, es feliz, nos lo dice su madre María. Ha venido aquí a COPE Euskadi a contárnoslo. ¿Por qué? Pues porque es el día de las enfermedades raras y Carmen tiene el síndrome de Angelman, una enfermedad rara que padecen unas 30 personas en Euskadi. Fíjate, María nos recordaba que Carmen con 1 año y medio no hablaba, dormía mal y empezó a andar tarde. Iba al cole sin atención de necesidades especiales y el pediatra no veía nada raro, pero pasado un tiempo le detectaron una pisada de autista que derivó en una cita con el neurólogo.
No te planteas, mi hija va a ser diferente porque duerma mal. Y lo que pasa es que ya al 1 año y medio o así, pues notábamos que no decía ni una palabra. Te ibas ya como mosqueando. O sea, anduvo súper tarde. Era muy patosa. No nos imaginábamos, pero ni por lo más remoto, que nos iban a decir, bueno, pues que tenía una discapacidad y además una discapacidad importante y rarísima.
Bautizar la enfermedad no cambió el día a día de estos padres volcados con su hija. Un día a día que requiere de rutinas muy estables y de una atención constante. El respiro les llega de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde, cuando Carmen acude al centro ocupacional de Abnabi en Getxo, al que va encantada, explicaba su padre Nicolás. Otro momento de descanso necesario además, el de las noches. Difíciles también, porque Carmen ha de dormir con arnés.
como le saques de la rutina ya se bloquea. Y luego, bueno, las noches son durillas. Ella duerme con un arnés que lo único que no puede hacer es levantarse de la cama. Ella se puede mover. O sea, la gente que es como, ¡qué bien, llega el viernes! Y es fin de semana, para nosotros temblamos.
Se va al centro de día, se monta en el autobús encantada de la vida, súper feliz. Y además, el síndrome de las muñecas felices, o sea, siempre va sonriendo. También es verdad que se enfada y tal, ¿no? Pero bueno.
Por cierto, que María y Nicolás, junto a otros familiares y amigos, han organizado un reto ciclista para el próximo 7 de abril, el desafío Angelman, con el objetivo de conseguir un mínimo de 3.000 euros para mejorar aún más la calidad de vida de Carmen, y cuyos detalles tienes en la página web de COPE País Vasco. Hablamos ahora del estrés y de la ansiedad, que forman parte de muchas vidas, y más tras la pandemia. ¿Pero es necesario acudir siempre al médico, en este caso al psiquiatra? Lo hacemos en exceso, nos advierten, Nos advierte, por ejemplo, Arancha Madrazo, psiquiatra del Hospital de Basurto, que pide no acudir a la consulta para tratar lo que son las penas inherentes a la vida. Denuncia también que los recursos son insuficientes.
Pero también ha tenido un fenómeno que no es tan positivo, y es que, bueno, no soportemos el sufrimiento, la tristeza, que es inherente a la vida. Estar triste no es estar deprimido. Tener depresión sí que es tener tristeza, pero la cualidad de esta tristeza es diferente, ¿no? Y se acompaña de muchos otros síntomas. La gente pide tratamiento, no hay que dar tratamiento a la tristeza, ¿no? Tenemos los recursos que tenemos y no podremos atender una enfermedad mental.
Como me explica, hay que vivir la pena y la tristeza, incluso el sufrimiento. Muchas veces se quiere evitar a los más pequeños, así les estamos convirtiendo en personas intolerantes a la frustración, que luego derivan en otros problemas. Madrazo ha ofrecido una ponencia sobre la depresión y ha alertado de que cualquier persona puede sufrirla. Es una enfermedad que afecta al 4% de la población en España, lo que la convierte en la primera causa de discapacidad que puede llevar al paciente a querer morir. La depresión es uno de los temas que se abordan en este curso nacional de actualización de psiquiatría, que hoy reunía en Vitoria, en la edición número 32, a 730 expertos. En Bilbao está ya todo listo para ese partido que va a enfrentar dentro de algo más de una hora al Athletic contra el Atlético de Madrid, esa semifinal de Copa que ha provocado no poca preocupación. El dispositivo de seguridad es bastante importante y se extiende incluso fuera de lo que es Bilbao. Ya sabes que la Ertzaintza, te lo hemos contado esta tarde, ha retenido un autobús del Frente Atlético en la gasolinera de Ugaldebieta, en la A8, a la altura de Múzquiz. Allí la Ertzaintza, las fuerzas de seguridad, han identificado hasta 50 aficionados de Ultrasur, radicales colchoneros, a los que van a escoltar a Salamés. Se cree que llegarán con el partido empezado y, de hecho, van a estar acompañándoles hasta que marchen del estadio. En cualquier caso, el ambiente ahora mismo en los alrededores del mismo es intenso, con miles de aficionados que están dispuestos ya a que llegue el Athletic y así recibir a los Leones en este partido que arranca algo más de las 9 y que te vamos a contar aquí también en COPE Euskadi. Mientras tanto, en Donosti, el Palacio Cursal, te cuento que quiere elevar el listón en 2024, teniendo en cuenta que el pasado año ha sido magnífico en lo económico, con 55 millones de impacto, y también en la cultura. Nos decía su gerente, Goikoetxea, que 2023 ha sido el segundo mejor año para la historia del Cursal, con 145 espectáculos, de ellos 27 propuestas de Cursal Escena y con 326 días ocupados.
2022 fue absolutamente extraordinario. Después de la pandemia hubo un cierto efecto rebote. Después de aquel año, este ha sido el segundo mejor de nuestra historia. En relación a 2019, en cultura hemos crecido un 9%. Estamos superando con creces la actividad cultural prepandemia. En Cursal Escena hemos atraído con 27 conciertos casi a 30.000 asistentes, lo cual supone un 20% de incremento.
2024, nos decía Goikoetxea, va a ser otro año plagado de propuestas culturales, entre ellas, por ejemplo, los shows de Leo Harlem, Dani Rovira, Ángel Martín, Roberto Romero, o también los conciertos de Crystal Fighters, Bell, Anne Sebastian, Bulego o Rafael, entre otros muchos. Bueno, pues como siempre con algo de música queremos terminar y hemos elegido precisamente a Bulego, que va a ser de los primeros en actuar en el Cursal. Será el próximo domingo 10 de marzo. Con ellos llegamos hasta las 8. Ya sabes que escuchas La Linterna aquí en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.